gracias por oír este servicio de Calvario de Albuquerque. Nosotros esperamos que este mensaje te ayude para crecer en la sabiduría y el amor de Jesucristo. Cuando yo era un joven, mi mamá y mi papá nos llevaban a los cuatro muchachos a las vacaciones familiares. Yo creo que esto ya lo he mencionado, que teníamos una station wagon que no tenía aire acondicionado y el viaje era de California al estado de Minnesota. Cuatro muchachos en los asientos de atrás, todos discutiendo, peleando, gritándonos, aventándonos cosas y diciéndole a mamá y papá, deténganse, ¿cuándo llegaremos? Pueden ver cómo recuerdo esto vivamente. Y también recuerdo que había un par de lugares donde siempre nosotros los muchachos nos gustaba que nuestros papás se detuvieran en las tiendas de root beer y las tiendas de Stukies, porque sus productos eran como comida del cielo. Imagínense, cuatro muchachos y luego cambiar nuestra mentalidad a ver 3 millones de personas más, sus ganados, 800 niños, 800 mil niños, 200 mil adultos, yendo por el desierto por casi 40 años. Esta, naturalmente, es una receta para fracasar en nuestra fe, para aprender buenas lecciones, pero también trae grandes problemas. El libro de Números cubre algo de este territorio donde los hijos de Israel estaban en el desierto. El término hebreo para el libro número es Bamidbar, que quiere decir en el desierto. De veras, es el título en hebreo para este libro, en el desierto. Ahora nuestras Biblias dicen Números, porque la Vulgata Latina lo tradució y dice que es un término numérico, de donde extraemos el término números. Y en nuestras traducciones trae el otro que se dice rítmico, para los que esto significa matemáticas. Para ustedes que no les gustaban las matemáticas en la iglesia, el título de número viene de el censo que se tomó de la cantidad de gente que había en el desierto. El primer censo se tomó en el capítulo 1 y el segundo censo en el capítulo 26. Alguna gente llama al libro del libro el libro de las jornadas. Otro le llama el libro de los murmuradores. Le voy a dar mi propio título. Otra vez en el camino. Suena muy bien. Otra vez en el camino, Moisés y yo estamos otra vez viajando por 38 años y 10 meses. Este libro cubrirá este periodo de tiempo. Aprendemos del camino 1, el primer censo. Del primer censo al segundo censo se pasaron 38 años. Un término más fácil sería, ¿cómo podemos describir una jornada de 38 años? Es el fracaso que está escrito en este libro. Del monte Sinaí a la entrada de la tierra prometida es la orilla o las fronteras del norte. Son cerca de 200 millas. Es un viaje que hace como en 11 días, de acuerdo de Deuteronomio capítulo 1. Este caminata la habían de haber hecho en 11 días, pero divagaron por el desierto por casi 40 años. Ahora vemos que el libro que comenzó desde Génesis, vimos la formación del cielo y la tierra, la primera familia, primera nación. Vimos cuatro grandes personajes, Abraham, Jacobo, Isaac, Jacobo y José. Luego vemos la redención y revelación. El libro de Levítico, vimos esos dos temas que pasan por el libro. El camino a Dios a través de los sacrificios y después el caminar con Dios por la santificación. Esto sumariza esos libros. Ahora venimos al desierto una vez más. Y aquí hay unas grandes lecciones que aprender y que tenemos que practicar y creer. en fe y creencias. ¿Cómo podemos transmitir fe, nuestra fe y nuestra relación con Dios? Hay una forma de transmitir la fe a las generaciones que vienen después por obediencia, por ejemplo, con ejemplos. Porque yo he aprendido que la fe y la falta de fe, las dos son contagiosas. Estando cerca de alguien que tiene una gran fe, nos inspira para que en nuestro caminar con Dios. Es contagioso encontrar a alguien con una grandísima confianza en el poder de Dios, pero también he descubierto que una persona incrédula también es contagiosa. Y cuando hay gente que está murmurando y murmurando, nos contagiamos. Se puede dividir el libro de Números entre dos categorías. Vamos a ver la primera generación que salió de Egipto. Este es el primer censo que se tomó. Después vemos la segunda parte del libro, en el capítulo 26, la generación de la gente que entraron a la tierra prometida. Pero en lugar de verlo en lugar de dos, lo vamos a dividir en tres secciones. Estas secciones las llamaremos, número uno, organización. La número dos, desorganización. Y la número tres, reorganización. Estos tres términos se encuentran en el tema de este libro. Se organizan, se cuentan, levanta un censo, marchan por el desierto en una forma ordenada y luego se desorganizan por la falta de creencia y luego se reorganizan otra vez. Esa es la forma en que vamos a ver este libro esta noche. De veras vamos a cubrir la primera parte y parte de la segunda. Vamos a ver el capítulo 1, verso 1, algunos versos aquí. Este es lo que nos enseña la organización de la gente de Israel y de los sacerdotes. Comenzando el capítulo 1, verso 1, dice, vemos que llaman a todos los, es un censo de todos los jóvenes de 20 años y arriba, porque van a establecer un sistema de reclutamiento. Así que todos los de 20 años y mayores de 20 años, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Ahí está esa palabra. En el desierto de Sinaí. En el tabernáculo de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los números y nombres, todos los varones por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Todos tenemos aquí un censo, nombres y nombres de gentes que se unieron. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es tan importante acerca de nombres y números? ¿Qué espiritualidad podemos aprender de un censo? De veras, nada. A menos que tu nombre esté ahí. Si tu nombre está en la lista, entonces puede ser que sea interesante para ti y lees esa lista. Hace algunos años yo recuerdo que a mi casa vino una persona. Venía del departamento del censo de la ciudad, nos dio un paquete de papeles, quería saber cuánta gente había en la casa, qué eran sus edades y qué eran los nombres. Entonces aquí estaban tomando un censo de la ciudad, pero al mismo tiempo querían registrar los nombres. So, yo pensé que este censo de números y nombres es como si Dios le está diciendo a todos los hijos de Israel, yo te amo a ti y a ti y a ti y a ti, los cuenta todos. Es un gesto hermoso del amor de Dios. En Egipto había una orden innumerable y una cantidad de esclavos que había entre los hijos de Israel. Aquí los nombres se les dan a los tribos, los nombres de las familias y números de gente que iban a estar en este ejército. Fue Agustín el que dijo, Dios quiere que cada uno de nosotros, como si fuéramos una sola persona. Ninguna persona se pierde cuando venimos a la presencia de Dios. Todos tenemos una importancia frente al Señor. Cuando Dios cuenta gentes, es porque la gente cuenta para Dios. Hay una historia muy bonita en este libro que se llama Israel, mi gloria. Es la historia de que se tomó un censo y este hombre fue a la casa de una señora y el señor que confrontó a esta señora le dice a la mamá, dame los nombres, el número de los niños. Ella dice, aquí tenemos Marta, Guillermo, Juanito. Entonces ella se indignó. Él se indignó. Y dice, a mí no importa los nombres, dame los nombres. Entonces ella se indignó más. Dijo, mis niños no tienen números. Todos ellos, cada uno tiene su nombre. Así que en la Biblia indica que Dios conoce cada nombre. Aún la Escritura dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Vemos en el versículo 45 que Dios contó a todos los hijos de 20 años adelante, todos los que puedan ir a la guerra en Israel, todos los que tienen nombres. Aquí está el número, 603,550. Esto era el tamaño del ejército. Todos los varones de 20 años para arriba, todos fueron reclutados para el ejército. Esto es muy interesante que aún este mismo día la nación de Israel todavía tienen este sistema de reclutamiento. Si eres un joven de 20 años arriba, o si eres una mujercita de 18 años, servirás en el ejército. Te registras en el ejército y regresas a tu vida cotidiana. Así que toda la nación está registrada de esta manera. Muchachos de 18 y muchachas de 19. Porque la fuerza del ejército de Israel se puede movilizar 5 veces y establecen su ejército en casi 72 horas. Donde quiera que haya un ejército a cualquier momento, puede crecer 5 veces más grande dentro de un periodo de 72 horas. Capítulo 2 nos muestra las tribus, cómo se organizaron en el campamento. Vamos a hacer una descripción de las 12 tribus de Israel. Están divididas en 4 diferentes campamentos, porque el tabernáculo tenía 4 lados. Así que hay 3 tribus en cada lado, y así que son 4 campamentos, y de 3 tribus cada uno. Cada uno de estos campamentos tenía una bandera, un estandarte que simbolizaba en tipo bandera y tenía el retrato o un emblema de que representaba sus tribus. Entonces tienen la tribu de Judá. En el estandarte se figuraba la cara de un león. O sea, todos podían ver un león. También vemos a Efraín en el poniente. El símbolo era un buey. Y luego está a Rubén, que es el símbolo de hombre. Y Daniel al norte, que es, su símbolo era un águila. La tribu de Dan era un símbolo, era una figura de águila. Así que esta era una representación de estos campamentos. Estos 4 campamentos de esas 12 tribus vinieron a ser el modelo para nosotros en el trono de Dios. Siempre podemos pensar que los hijos de Israel se reunían en el desierto y más o menos así los podemos ver en los mapas donde se les dieron los nombres que acampaban en alrededor del campamento, los levitas en el centro y los demás campamentos al derredor. Recuerden este retrato en su mente, porque ese es típicamente cómo se representan. Entonces tenemos estas estandartes, emblemas, un león, un buey, un hombre y un águila. Esto debe de llamarnos la atención, porque lo van a recordar, y llegaremos a esto si no lo han leído todavía. En el libro de Ezequiel, el profeta da visión de estas 4 criaturas y tienen un aspecto montés. Él dice que ve cuatro caras y una de esas parece cara de un león, la otra parece la cara de un buey, y la otra parece la cara de un hombre, y la otra parece la cara de un águila. Más o menos la misma configuración. Llegamos al libro de Revelación, Apocalipsis, y vemos en dirección del trono de Dios cuatro seres vivientes, y su descripción es muy similar a esto. Alrededor del sol hay, alrededor del trono hay 24 ancianos y cuatro seres vivientes. El primero se resemblea a un león, el siguiente a un buey, el tercero a un hombre, y el cuarto se asimila a un águila. Si ustedes toman estas cuatro caras o estas cuatro campamentos, y ustedes por un momento se imaginen y piensen en los cuatro evangelios, y ustedes se preguntan por qué cuatro evangelios, no podía un solo escritor describir la vida de Jesús, pero entendemos que cada escritor del evangelio tenía su propia mentalidad. El Evangelio de Mateo dice que Jesús cumplió todas las promesas hebreas. Él era el león de la tribu de Judá. Él cumplió la idea del Mesías judío. Vamos al libro de Marcos y él completamente diferente formación. La actitud de Cristo era como inmediatamente él era ahorita. Inmediatamente se ve que el escritor es como un siervo. Inmediatamente se ve que cumple la voluntad de Dios. Luego el Evangelio de Lucas, él es el Hijo de Dios, aparece más que ningún otro de los evangelios. El Hijo, la humanidad de Dios se ve a través de los ojos del doctor Lucas. Pero luego vamos al Evangelio de San Juan, aquí se puede apreciar una águila. Juan enfoca en la deidad de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahora vemos cuatro diferentes representaciones del Hijo de Dios. No podemos leerlo todo, pero también podemos entender que los números se dan en este texto acerca de los campamentos de Israel. Nosotros hicimos una encuesta y preferimos ver el campamento desde el monte de Sinaí. Y porque los números se necesitan y se delinean más o menos así. Es una configuración interesante. Si ustedes piensan en la tribu de Judá y sus números, y también así como Judá, había un inmenso grupo de levitas y sacerdotes en ese campamento. Eso es como la tierra estaba en su derredor. So, en la cumbre del monte Sinaí es como Dios ve desde el cielo y ve la tierra en forma de cruz. Les he presentado esto porque veo como el Espíritu Santo se está gozando en todo esto cuando ve este campamento, sabiendo que esto es todo, es una predicción que está en la mente del Señor. En el capítulo 13 habla del ministerio de este libro. Aarón y los levitas tenían que ser excluidos del censo que se había tomado en el capítulo 1. Tienen su propio censo. Capítulo 3, verso 6 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla entrar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. He de recordarles que Aarón tenía cuatro hijos que servían con él como sacerdotes, pero dos de ellos ya murieron, ¿recuerdan? Nadab y Abiud. En Levítico, Dios los mató porque trajeron fuego extraño. Leímos ya esa historia. Pero así que quedan dos hijos de Aarón, Eleazar y Ithamar. Estos dos hijos de Aarón, así como con Aarón su padre. Verso 7. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo y darás los levitas a Aarón y a sus hijos y les son enteramente dado de entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque así hacer el trabajo de sacerdote en esos días requería toda esa gente de esta tribu trabajar todos juntos. Había mucho trabajo en el tabernáculo para que un hombre o un pequeño grupo lo llevasen adelante. So, aquí está Aarón y sus hijos y dice que la tribu entera se las había dado al sumo sacerdote para este servicio. Pensemos por un momento en nuestro supremo sacerdote, quien es, no es ninguno otro que el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que tú y yo somos miembros de un sacerdocio real. Así que ya no necesitamos un sacerdote que nos represente. Nosotros podemos directamente a Dios nuestro Padre a través de nuestro supremo sacerdote Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer los creyentes. Nosotros se nos ha dado a Jesús para que Él haga su trabajo como parte del cuerpo de Cristo, mientras que Él no está. Eso es por eso que Jesús dijo cuando oró en la oración del Señor, en Juan 17 le llamamos la oración del Señor, y dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, del mundo. Tuyos eran y me los diste. Entonces, la Biblia dice que tú perteneces a Jesucristo, el Padre te ha dado a Jesucristo como un regalo con todos sus talentos a Jesucristo. Lo que quiere decir que ahorita, al tiempo presente, tú y yo debemos estar trabajando en descubrir nuestros talentos, ver cómo podemos ser útiles en la obra de Dios en la tierra y buscar ese talento y usarlo para Dios en toda su plenitud, comenzando en el verso 14 del capítulo 3 y en el capítulo 4, la familia de los levitas, de acuerdo con sus nombres que se les dio, hay tres nombres que se les dieron. Y en la obra del tabernáculo se les asignó a ellos. Primero, gershonitas, los gersonitas, los hijos de Gersón, son de la familia de Gersón. El número dos es Kohat. De ahí vienen los coatitas, que en hebreo dice que son los descendientes de coatitas. Y ya los descendientes de Morari, que se les llama los moraritas o hijos de Morari. Tenemos los gersonitas, coatitas y los hijos de Morari. Todos ellos están acampando alrededor del campamento con un asignamiento específico en el tabernáculo. Los gersonitas, ellos se acampaban al lado poniente del campamento o lado opuesto a Judá, seguida del tabernáculo, y aquí este es su trabajo. Tenían que mantener y empacado todo acomodado, las cortinas, los lienzos, los pieles que se usaban en el tabernáculo, y también hay los coatitas, ellos debían de atender a los artículos, los que cubrían el candelero, la mesa de los panes, todos estos implementos, ellos los tenían que cuidar. Entonces aparecen los hijos de Moriari, donde ellos se encargaban de la construcción, las basas, las tablas, las barras que sostienen las cortinas, era su trabajo de estos. Capítulo 4 y verso 46. 4:46. Todos los contados de los levitas de que Moisés y Aarón, los jefes de Israel, contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. No nomás simplemente se levantaban y decían, hemos visto suficiente de esta actividad, ¿por qué no nomás nos caminamos unas cuantas millas más? No, no podían hacer esto. Pues no podemos imaginar que unas millas más allá se veía igual a donde estaban. Que lo que tenían que hacer es que tenían que estar seguros que Dios se movía, porque había una nube y un pilar de fuego que se movía. Cuando esa nube se movía, Aarón daba la señal a sus hijos. Sarón y sus hijos se levantaban y entraban al lugar santo y al lugar de santísimo para desmantelar todo lo que allí había, y ahí todo incluía el arca del pacto. Recogían las pieles de los tejones, y luego venían los coatitas y recogían los postes, las cortinas, y acomodaban todo este mobiliario para poder moverse. Luego venían los gersonitas y deshacían la tienda y todo lo demás que había. Venían los hijos de Morari y recogían los pilares, las basas y todos esos elementos, y emprendían su marcha. Y ahí donde se detuviera la nube, ahí volvían a acomodar todo. Posiblemente lo podían hacer como en 30 minutos, porque todos estos elementos se podían unir rápidamente. Todo el campamento se ponían, primero el arca, luego edificaban el tabernáculo propiamente para que fuera el lugar santo, lugar santísimo, ponían los muebles, las paredes, y casi en 30 minutos lo podían tener asamblado. Una historia hermosa, hermosa que se puede ver en el desierto. Pero todo se necesitaba para un asignamiento específico. Veamos capítulo 5. Capítulo 5 hasta el capítulo 10. Esto trata con el asunto de la consagración de los hijos de Israel. Vamos a ver la organización y en el 5 veremos la consagración. Todo lo que va caminando bien organizado. Ahora veremos la consagración. Capítulo 5 y verso 2. Por el capítulo 5 parece ser que se ve medio difícil. Aquí hay un ejemplo. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo el leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo aquel que ha sido contaminado con muertos o cuerpos muertos. Alguna gente lee esto y dice, caramba, Dios fue un poquito mano fuerte contra esta gente. Ellos no tenían la culpa de estar enfermos de contaminarse. Pero recordemos que este es un acto de amor. Dios los está aislando a estos que tienen ciertas enfermedades para que no se extienda al resto del campamento. Hace algunos días estábamos en un hospital. Fuimos a orar por el pastor Nick, que siempre está con nosotros aquí los miércoles. Pero había venido de un viaje misionero y estaba en el hospital. Cuando entramos al hospital, pensamos que a lo mejor él tenía una enfermedad contagiosa. Había estado fuera del país. Los doctores no querían tomar chances o le ordenaron a Nick que se pusiera una máscara en su nariz. Así que se dormía y se veía que estaba molesto con esta máscara en su cara. ¿Qué hubiera sido si el doctor le hubiera dicho, hey Nick, no queremos que te... ¿Qué tal si los doctores hubieran descubierto que sí tenía una enfermedad contagiosa? Y le hubieran dicho, bueno, queremos tratarte con mucha amabilidad. No tienes que cubrirte la cara. Quiere decir que todos los que hubiéramos entrado ahí nos hubiéramos contagiado. Entonces le damos gracias a Dios que en verdad él no tenía esa enfermedad contagiosa. Como que era todavía alguna enfermedad que se podía tratar, los doctores la trataron porque le dieron medicamento para que él se curara. Así que él está libre de esa enfermedad, está en su casa descansando muy contento. Así que te damos la bienvenida, Nick. Capítulo 6, vemos la ley de Nazareato. ¿Qué es Nazareato? Un nazareno era alguien que decidía pasar un periodo de tiempo en un estado de vida consagrado para enfocarse únicamente en el Señor. Hacían estos juramentos y hacían un pacto. Había un requerimiento de ciertas cosas que tenían que hacer. La Biblia nos enseña a diferentes gentes que tomaron este voto de nazareato. Sansón fue, quizás es el más famoso nazareno de todos. Él dejó que su cabello creciera largo. Alguna gente creía que la fuerza estaba en su cabello, sino que su fuerza estaba porque Dios le permitía esa fuerza. Así que él hizo este voto hacia Dios. Algunos creen que Juan el Bautista tenía ese voto de Nazareato. Pablo también tomó este voto de Nazareato con algunos jóvenes en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 en Jerusalén. El capítulo 7 a 10 es la orden cómo marchaban. Vemos las ofrendas y ahora están listos para marchar. Bueno, ya que estamos en esto, veamos cuántos versos hay en el capítulo 7. Es el capítulo número 2 más largo en la Biblia. ¿Cuál es el capítulo más largo en la Biblia? Salmo 119 tiene 176 versos. So, este aquí de números 17 es el número más, es el que sigue porque tiene 89 versículos. Vamos al capítulo 9, vamos a ver el verso 15. Esta es la organización de la gente que ha sido consagrada a Dios. Ahora vemos la marcha que se les ordena. Capítulo 9, verso 15. Hay esta forma extraña, este pilar de fuego por la noche. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube se paraba, ahí acampaban los hijos de Israel al mandato de Jehová. Los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Entonces, ellos nunca sabían cuándo Dios los iba a mover. No había señales como las que describimos nosotros ahorita en nuestro sistema de manejo. Moisés decía a Aarón, levanta a tus muchachos, cubran el arca, nos moveremos. Entonces todo el sistema se comenzaba a mover. Dios los estaba moviendo y los estaba dirigiendo con todo que ellos estaban divagando. Dios nunca se separó de ellos, siempre les mostró su gracia. Y con todo que fallaron gravemente. Pensaríamos que Dios diría, voy a separar a esta gente. Podía haberlo hecho si él lo hubiera dicho, con todo que los guió por 40 años y los llevó a la tierra que les había prometido. Hay una historia de un piloto que estaba volando un avión en un día medio nublado. Él nunca se le había entrenado en un día nublado. Así que todos los instrumentos de navegación no servían. Llamó a la torre de control, de la torre de control le dijeron las cosas que debía hacer, pero el piloto conocía, aunque no podía ver, podía ver algunos edificios, algunas montañas, se comenzó a llenar de pánico. El director de la torre de control comenzó a notar el pánico que este hombre tenía y le dijo, usted simplemente voltee y le habla con una voz muy, muy, muy calmada de la torre de control. Usted nomás obedezca nuestras instrucciones y nosotros nos preocupamos de las demás señales que ustedes quieren seguir. Así que cuando Dios nos quiere dirigir, Él tiene algo en mente. Nosotros siempre tenemos que seguir las instrucciones de Dios, caminar por fe, obedecemos sus mandatos. No te preocupes de lo demás. Muchas veces nos preocupamos cuando Dios nos está moviendo y decimos, ¿y qué tal si sucede esto? ¿Qué tal si esto no sucede? No te preocupes por eso. Simplemente recontrólate, toma un paso de fe y luego otro paso de fe y para con menos pienses, has dado una gran caminata por fe. Capítulo 10. Vemos el capítulo 34. La historia continúa y concluye. Dice, y entonces la nube se movió. Cuando la nube se movía y Dios decía, elévense. Y esparce a todos nuestros enemigos. y para que nosotros no tengamos que huir de ellos. Y luego decía, Señor, regresa, porque somos miles en el pueblo de Israel. Algunos estudiantes creen que le llaman a esta nube Shekina. ¿Han oído ustedes el término le Shekina de Jehová? Es un término arameo, Shekina, que quiere decir la presencia de Dios. Una de las cosas que marcaban a los hijos de Israel, entre todas las demás gentes en Canaán, la presencia de Dios estaba con ellos y era visible en esta nube. Su error era cuando ellos comenzaron a confiar en su propia fuerza. Así que cuando comenzaron a confiar en su ejército, en lugar de confiar al Dios de aquel ejército, es cuando se metieron en problemas. Y nos puede llevar a nosotros a problemas. Yo que una vez una persona que se creía inteligente me dijo, si tú te defendes tú mismo, Dios te lo permitirá. Si tú te defiendes tú mismo, Dios te lo permite. Porque muchas veces nosotros queremos defendernos nosotros a nosotros mismos, en lugar de dejar que Dios sea nuestro defensor, nuestra protección, nuestro escudo que nos llevará a través de la situación. Capítulos del 1 al 4, la organización de la gente. Capítulos 5 al 10, la consagración del pueblo. Capítulos 11 y 12, aquí es donde se voltean las cosas a lo peor. Esta es la disensión de la gente. Algo sucedió en el capítulo 11 que es un cambio evidente por la actitud de la gente. Comenzó a murmurar y a reclamar. Ellos me dicen, ¿cómo es que Dios? Nos preguntamos, ¿es que Dios les permitió ver cómo partió el Mar Rojo y pasaron? Vieron que Dios los alimentó con maná del cielo y con todo y esto. Vieron todas estas milagros y como quiera, es que se acostumbraron. Se familiarizaron con esto y vino a ser algo antiguo para ellos. Cuando la gente, en el capítulo 11, verso 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a uno de los del extremo del campamento. Hay mucha gente, como quiero que notemos, que piensan 3 millones de gente en el desierto. Es más que 4 chamacos que mi mamá y mi papá llevaban en una station wagon. La murmuración es contagiosa, mientras que la gente murmura y hasta pueden volver locos a los demás. Recordamos en el libro de los Hechos, capítulo 6, dice que cuando el nombre de los discípulos se multiplicaba, entonces comenzó a haber un crecimiento de desacuerdos. Entonces podemos ver que el crecimiento es bueno y es agradable. Nos agrada ver cómo nuestro edificio se llena de gente que tiene hambre de la palabra y vienen a tener compañerismo unos con otros. Con el crecimiento viene o se percibe la falta de preocupación. Ay, la gente puede pensar, habemos tantísimos aquí, a nadie le importo. Cuando éramos pocos había más atención, pero ahora que somos muchos, a nadie le preocupamos, simplemente soy un número. Cuando esta multitud de discípulos experimentó este crecimiento tan explosivo, entonces la gente comenzó a murmurar porque no recibían atención, según ellos. Y es lo que sucedió aquí con los hijos de Israel. Verso 2 del capítulo 11 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego fue extinguido. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, o los encendió algunos de ellos. Así que vemos rápidamente, ¿qué es la actitud de Dios hacia la persona que murmura o critica o reclama? Especialmente cuando la persona o algunas gentes infectan a otras o surten efecto en otros. Le voy a decir exactamente lo que pasa. La Biblia nos lo dice. Dios lo odia. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Proverbios 6, oímos que dice, hay 6 cosas que Dios odia y aún 7 son abominación para Él. Una mirada orgullosa, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que divide a los demás, una fe dudosa, una persona maligna, una persona que habla falsedades. La persona también que siembra discordia entre los hermanos. Así que Dios monta en ira y sabemos que eventualmente veremos que la generación entera, no, la mayoría de la generación, no entraron a la tierra prometida. En el verso 4 notaremos parte de este grupo. La gente extranjera que se había mezclado con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos libremente en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues no hay sino este maná. Ven nuestros ojos. Yo estoy seguro que el día del maná apareció y dijeron, esto está sabroso. Qué hermoso se ve y qué sabroso. Eran donas que las podíamos cocinar y son gratis. Qué sabroso. Ahora lo odian. Están sobrecargados y están murmurando. Notemos en el verso 4 que dice que la mezcla de gente, esta gente extranjera que se revolvieron y resultado de los matrimonios mezclados. Algunos de ellos se quedaron en Israel, murieron, y vinieron y tuvieron hijos, y se casaron algunos israelitas con algunos de los extranjeros, así que se mezclaron. Estos son los que causaron el problema. Y así como hay una multitud mezclada, allá en los días antiguos, entre los hijos de Israel en el desierto, yo diría que aquí también, aquí en las iglesias hay multitudes mezcladas. La gente viene y se revuelven con la gente de la iglesia, pero de veras les gusta revolverse con la gente mundana, con las actividades mundanas. Y este grupo de gente de vez en cuando murmuraban y le causaban problemas a los hijos de Israel. Era gente que les gustaba causar problemas. Hubo una mujer que Jan Wesley dijo, señor Wesley, creo que he descubrido mi talento que Dios me dio. Y le dice, ¿qué cree usted? Que creo que Dios me ha dado el talento de hablar lo que hay en mi mente. El señor Jan Wesley dijo, señora, yo creo que ese talento Dios no se disgustaría si usted lo enterrara, lo abandonara. Ustedes han oído la parábola de los talentos que dice cómo usamos nuestros talentos. Los hijos de Israel, parece ser que se les había olvidado algo. Ellos antes eran esclavos. Habían sido redimidos de la esclavitud. Y ahora ya no trabajan haciendo adobes. Ahora están en el desierto donde Dios les estaba proveyendo con agua, comida, ropa, protección. Pero como quiera se ve raro que con todos los hijos de Dios pueden desarrollar una mente selectiva desordenada. Y yo he visto en algunos que recién que se convierten, comienzan a decir, yo recuerdo a todos mis amigotes que yo tenía allá en el mundo, estas fiestas a que me invitaban. Pero también se les olvida las noches que estaban tan borrachos que no podían ni andar. Al día siguiente despertaban entre su propia suciedad. Claro que tienen muchos amigos pero al diablo le gusta y que tú expreses, oh, qué días tan hermosos aquellos. Qué hermosos días aquellos días. Aquellos días que era una combinación es una combinación de falta de memoria. Y al diablo le gusta meterte en este sistema nostálgico. Para que toda mente te enfoques en algunas cosas, pero todo está medio oscuro. Oh, cómo echamos de menos a Egipto, o estoy teniendo un ataque de los hamburgers de Mac Attack. El maná era como semillas de culantro y su color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogían y lo molían en molinos y lo majaban en mosteros y lo cocían en caldera y hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Esto quiere decir que tenía un sabor dulce, agradable. Así que durante la noche el maná caía. He encontrado un texto interesante. Deuteronomio capítulo 8 nos dice que cuando ya pasaron los 40 años y estaban para entrar a la tierra prometida, Moisés los hace que regresen a ver y les dice algo. ¿Ustedes recuerdan los 40 años que sus vestidos no se gastaron y sus pies no se hincharon? Es un texto muy interesante porque en los 40 años usaron la misma ropa. La ropa no se gastó. Eso sería algo asombroso. Piensen, no podías cambiarte tu ropa. Primera, tu esposa, no tenías que decirle a tu esposa, y si se lo decías, necesito un vestido nuevo, tu esposa te diría, es un milagro, pero te ves muy bien. Cuando dice aquí que los pies no se les hincharon, los doctores en estos días nos dicen que una persona que continúa andando por falta de vitaminas, los pies se hinchan, porque uno de los síntomas por la falta de vitaminas es que los pies se hinchan. Por eso es que este maná tenía todos los ingredientes necesarios, vitaminas, nutrientes para guardarlos saludables por 40 años. En verso 10, oyó Moisés al pueblo que lloraba por las familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Moisés está reclamando también? Sí, sí está reclamando. Moisés no era perfecto. Tenía sus caídas. Tenía su límite también. Ya para ahorita había tomado mucho, así que Moisés aquí nota su enfado. Parece como que le dijo a Dios, Señor, yo no firmé para este trabajo. Permíteme resignar ahorita. ¿Me puedo retirar? Bueno, en los versos que siguen, 16 y 17, vemos que el Señor le dice a Moisés que haga lo que Jetro, su suegro, le dijo en el capítulo 16 de Éxodos. Recoge 70 hombres que puedan ser líderes, que puedan oír los casos de las gentes, para que te ayuden a justificar y presentar los casos. Este comité se formó. Moisés dijo. Más tarde, este comité vino a ser llamado el Sanedrín en los tiempos de Jesús. Y esto comenzó a ser como una bendición. Y este Sanedrín era el comité que ordenaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una cosa buena puede contaminarse y venir a ser algo malo. Mucha gente está en la iglesia y dicen, tenemos que solucionar este problema, para esto necesitamos escoger un comité, no es tan bueno, porque se llevará mucho tiempo porque hay diferentes opiniones. Y también se puede arruinar como se arruinó el Sanedrín. En el capítulo de Dios, en algunos versos, vamos a ver en el capítulo 12, podemos ver vivamente que la vida que se llevaba de acuerdo en el hogar de Moisés. Una cosa les puedo asegurar, que la vida del hogar de Moisés no era perfecta. Aquí podemos ver algo. se ve que hay una disputa aquí, y francamente yo me siento contento de que esté aquí en la Biblia, porque esto me enseña, y mucha gente creen que, y ven que la Biblia, los héroes de la Biblia, tanto hombres como mujeres, no tenían problemas, o eran perfectos, y no lo eran. Tenían sus caídas también. Entonces, verso 1 del capítulo 12 dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esto, mujer, era Zepora, era una madianita. So dijeron, solamente por Moisés ha hablado a través de Moisés, no ha hablado a través de nosotros también, pero nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel hombre, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es un texto muy interesante, porque especialmente sabemos que el autor de este libro fue Moisés. Y él dice, no puede ser tan humilde si él mismo dice que él era humilde. Yo no estoy de acuerdo con esto. Una persona humilde es honesta. Algunos deben de conocerte por lo que tú eres. ¿Qué tal si tú fueras un hombre que practica el tenis a la perfección? Aquí tenemos aquí a nuestro hermano al frente. ¿Y qué tal si te pregunto si eres un buen jugador de tenis? Y tú me dices, no lo soy. Entonces, si tú dices, no, es el Señor, yo sé que yo solo no puedo hacer nada. Yo diría que eso no es humilde. Yo te llamaría que eso es una humildad falsa. Y si tú dijeras, me gusta jugar tenis y de veras que soy bueno y he ganado algunos títulos. Entonces, yo diría, esto es honestidad, porque él está diciendo la verdad de lo que es. Para que Moisés haya escrito esto, él afirma que él lo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, y esto es verdad. No está diciendo aquí, nadie es tan humilde como yo. No, eso no. Simplemente está diciendo que era un hombre humilde. Entonces, ¿qué sucede en los versos que siguen? Dios les explica a que María y Aarón, que María habla a Moisés diferente a los demás. He escogido a Moisés, dice el Señor, y le hablo a él cara a cara, y con él hablo cara a cara. Ahora, si Dios escogió a Moisés, y están hablando contra de Moisés, aquí hay un problema. Ahora están hablando acerca del siervo de Dios. Y esto crea un problema. Es que Dios escogió a Moisés para que estuviera aquí y ellos están hablando contra de Moisés. Ahora están en desacuerdo con lo que Dios escoge hacer. Vemos como David desagradó con el, estaba en desacuerdo con su rey Saúl. Él sabía que Saúl no era el hombre que debía de haber sido el rey. Con todo eso, David decía, yo no tocaré al siervo de Dios. Ese es trabajo de Dios, así que respetaré su llamado. Antes que cierremos aquí, en el capítulo 13, hay algunos versos. Aquí donde se ve la organización, se ve donde la gente está fallando. Verso Dios dice que, manda hijos. Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de la cada tribu de sus padres, enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Moisés se vio desde desierto a Parán, conforme a la palabra de Jehová, todos aquellos varones. El verso 25 dice, volvieron de recorrer la tierra al fin del 40 días. Verso 27, le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto que la tierra produce. Y traían la evidencia del producto de la tierra. Con todo y que traían evidencias, las evidencias les trajo temor a algunos de ellos. Dice aquí que el temor de la gente por la fruta que habían traído. Verso 28 dice, mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a los moradores y a todo el pueblo que vimos es en medio de la tierra. Ellos son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. So, en el capítulo 14 vemos que hicieron la decisión de entrar o esperar. Verso 1 del capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y Aarón, y todos los hijos de Israel les dijeron, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Yo creo que Moisés, aunque con una voz baja, dijo, ¡amén! ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa, y nos sería mejor volvernos a Egipto? So, uno a otro se decían, escojamos un capitán y volveremos a Egipto, y volvámonos a Egipto. Están tratando de usar a sus hijos como excusa al problema. A Dios ya no le importamos o no les importan nuestros hijos. Dios se preocupaba por sus hijos. Y sabemos bien que ellos fueron los que entraron en la tierra prometida. Ellos no, pero sus hijos. Culpar a Dios y decir, Dios ya no le importamos y nos dejó tirados en el desierto a nosotros y nuestros hijos. Entonces Dios pudo haber dicho, amo a sus hijos. Ustedes van a morir aquí en el desierto y sus hijos van a entrar en la tierra prometida. Y es exactamente lo que sucedió. Verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Cuándo se apareció la gloria de Jehová? Cuando ellos criticaron. Sí, ya ven que a veces las noticias no todo el tiempo son buenas noticias. A veces son buenas, pero este movimiento tan fuerte no fue tan bueno. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años y arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por cual alcé mi mano y juré que lo haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a José, hijo de Nun. Ahora se llega el momento en que vamos a compartir de la comunión, así que de frente a ustedes están los elementos. Estamos sosteniendo algo, lo que nos hace recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Señores y señoras, a veces se nos olvidan cosas que debemos de olvidar. Y a veces olvidamos cosas que debemos de recordar. No como lo hicieron los hijos de Israel. Ellos habían olvidado que habían sido derrimidos de Egipto. Ellos recuerdan las cebollas, pepinos y ajos, pero no recuerdan la esclavitud en que antes estaban. Hay cosas que deben de recoger y recordar y cosas que deben de olvidar. Y las pusieron al revés. Salmo 103 se nos dice, bendice, oh alma mía, al Señor. Y no te olvides de todas sus bendiciones. So, esta noche aquí estamos recordando nuestra redención. Cuando el Cordero fue entregado por nosotros. Así que quebramos el pedazo de pan para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el Calvario. Les voy a pedir que tomen y quiten la cubierta que tiene la copita y luego ustedes obtengan en su mano esta pequeña hojuela de pan y esto nos va a recordar el cuerpo del Señor Jesucristo que fue quebrantado por nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo, por el estudio, tiempo de adoración, y te recordaremos. Recordaremos que tú nos amas y nos amas a cada uno de nosotros como si fuéramos una sola persona en amor. Y tomamos estos elementos esta noche, que estos elementos representan tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Todos juntos tomemos el pan. Y después, Señor, la sangre derramada de nuestro Salvador, que puede limpiar a todo hombre y toda mujer de los pecados, porque vamos al Calvario y recordamos esta noche. Así que ahora hay otra cubiertita que tiene la copa para poder consumir el jugo que está aquí en esta copita. Todos juntos la tomaremos al mismo tiempo. Así que, por favor, si se ponen de pie conmigo. Señor, nos has bendecido tanto en este país. Nos bendices tanto con amistad y este compañerismo que tenemos con todos. Te pido que nuestros corazones estén llenos de gozo. Y al mismo tiempo damos gracia y nuestro gozo, nuestra fe, estamos y que nuestro gozo sea contagioso y que se extienda en toda esta comunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este servicio de Calvario de Albuquerque. Si ustedes desean más información y oír este mensaje del Calvario de Albuquerque, visiten nuestro sitio en la internet en calvaryalbuquerque.org. Y si ustedes desean que alguien ore por ustedes, llámenos al 505-445-3658. Gracias y que Dios les bendiga.